Juan dice que todos los que creen en Cristo recibirán el Espíritu y que de su interior correrán ríos de agua viva. Esto no se refiere al Espíritu que se experimenta al hablar en lenguas o en la sanidad divina. Más bien se refiere al Espíritu de vida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hay dos capítulos en 1 Corintios que tratan el tema de los dones espirituales, el capítulo 12 y el 14. A pesar de que estos dos capítulos se parecen, cada uno tiene un énfasis diferente. El capítulo 12 nos revela el cuerpo de Cristo y la función de sus miembros, de modo que Pablo usa la palabra cuerpo 18 veces. Pero en el capítulo 14 no se menciona el cuerpo de Cristo, sino que se hace hincapié en la iglesia. En 1 Corintios 12:12 dice, «Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo». Ahora leamos los versículos 27 y 28. Dice, «Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego obras poderosas, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversos géneros de lenguas». Entonces, nos preguntamos, ¿usó Pablo de modo superficial las palabras cuerpo e iglesia como sinónimos? ¿O nos abrirá esto la revelación que está escondida en estos pasajes? Bien, en el programa de hoy contestaremos esta pregunta. El mensaje de hoy lleva por título Lo tocante a los dones, sexta parte, y con nosotros está José Ramón Asencio para darnos los comentarios. Saludos, José Ramón.
Hola, Víctor. Me gozo de estar en el programa de hoy y en especial para hablar acerca de estos dos capítulos de las Escrituras que han sido tan malentendidos y mal aplicados.
En estos dos capítulos, 1 Corintios 12 y 14, leemos acerca de los dones espirituales y en particular, muchos cristianos prestan atención al hablar en lenguas y a los dones milagrosos. Este es un tema muy común actualmente y esperamos que el programa de hoy aclare muchas dudas y presente claramente la verdad acerca de estos asuntos. Así que les pido a todos los oyentes que estén atentos al programa de hoy, que abran su Biblia y que abran su corazón y que abran su espíritu para que juntos nos introduzcamos en la revelación contenida en la Santa Palabra. Y para comenzar, es importante ver el contexto en el que se mencionan los dones. En el capítulo 12 se hace hincapié en el cuerpo de Cristo, mientras que en el capítulo 14 se da énfasis a la iglesia. Es importante que veamos la diferencia en el énfasis de cada uno de estos capítulos en 1 Corintios. Con esta introducción, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
You have two chapters.
Tenemos dos capítulos
dealing with the matter of gifts.
Que tratan con los dones.
You could see.
En la primera parte se habla del espíritu y después en el capítulo 12 habla del cuerpo reiteradas veces, por lo menos 18 veces. Pero en el capítulo 14 ya no enfatiza una sola palabra, sino que es una frase, y esta es la edificación de la iglesia. El cuerpo y la iglesia. En realidad son sinónimos. Ambos se refieren a lo mismo. El cuerpo es la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Sin embargo, en el capítulo 12, Pablo da énfasis al cuerpo, mientras que en el capítulo 14 da énfasis a la iglesia. Pero existe una diferencia entre el cuerpo y la iglesia. El cuerpo es un organismo en el que Cristo, siendo la vida de los creyentes, crece y se expresa. Mientras que la iglesia es una asamblea mediante la cual Dios efectúa su administración. Así que, después de hablar ampliamente acerca del cuerpo en 1 Corintios 12, especialmente del 12 al 27, Pablo empieza a desarrollar el tema de la iglesia en el versículo 28. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, y a otros en esto, y a otros a aquello, porque la iglesia está relacionada con la administración de Dios. Cuando Pablo menciona a la iglesia, él no está haciendo hincapié en la entidad orgánica, sino en la administración de Dios. El objetivo del cuerpo es crecer para expresar a Cristo, mientras que el de la iglesia es llevar a cabo la administración de Dios. Pablo era muy buen escritor y era muy cuidadoso al usar las palabras. El énfasis del capítulo 12 es la vida, mientras que el énfasis en el capítulo 14 es el gobierno de Dios. Por lo tanto, podemos emplear la frase expresión orgánica para describir el capítulo 12 y administración gubernamental para describir el capítulo 14. Además, el objetivo de la edificación de la iglesia es ejecutar la administración de Dios, mientras que el objetivo de la edificación del cuerpo es producir una expresión orgánica de Cristo. Para expresar a Cristo necesitamos el cuerpo, y para llevar a cabo la administración divina se requiere la iglesia.
José Ramón, antes de escuchar la porción de Witness Lee, mencionamos el hablar en lenguas y los dones en general. Estos dos capítulos de 1 Corintios hablan acerca de estos dos asuntos. Pero para poder estar claros acerca de este tema, necesitamos tener el mismo enfoque, meta, entendimiento y contexto que el apóstol Pablo. Quisiera pedirle entonces que comentara acerca de la diferencia de énfasis que vemos en los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios.
Claro que sí. Y para ello quisiera regresar a una explicación que dio Witness Lee en la sección pasada. El cuerpo es un organismo en el que Cristo, siendo la vida de los creyentes, crece y se expresa, mientras que la iglesia es una asamblea mediante la cual Dios efectúa su administración. El cuerpo está ligado a la vida divina y tiene como meta expresar a Cristo. Cristo fue impartido en nosotros como vida cuando fuimos regenerados, y después fuimos en un espíritu bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Esto es, somos miembros orgánicos del cuerpo, pues hemos sido hechos miembros por medio de la vida divina. La vida de Cristo ha sido puesta en nosotros para que crezcamos y la expresemos. El énfasis del capítulo 12, el cuerpo de Cristo, indica que Pablo procuraba conducir a los corintios a crecer y madurar en la vida divina. Solo de esta manera podemos llegar a experimentar lo que se presenta en el capítulo 14, que es la edificación de la iglesia. Esto es crucial, porque primero debemos ser llenos de la vida de Cristo y crecer orgánicamente, y luego podemos cooperar con el gobierno de Dios y llevar a cabo su administración. Primero viene la vida y luego el gobierno. Primero debe existir el nivel adecuado de la vida en el cuerpo para que pueda llevarse a cabo la administración gubernamental en la iglesia. Esto es como un niño recién nacido. Tiene la vida y desde que nace está completo en cuanto a los miembros de su cuerpo, pero todavía le falta el crecimiento para desempeñar plenamente sus funciones. El niño debe esperar algunos años para crecer y ser capaz de administrar o llevar a cabo algo. Cuando hablamos acerca del cuerpo, en el capítulo 12 nos referimos a los miembros vivientes de Cristo que laboran juntos de manera orgánica y en coordinación unos con otros. Y cuando hablamos de la iglesia en el capítulo 14, vemos el elemento de la administración gubernamental, por medio del cual se establece el gobierno de Dios y Él efectúa su propósito eterno.
Bueno, José Ramón, ahora haremos un giro en el programa y comentaremos acerca del hablar en lenguas. El énfasis en este pasaje de las Escrituras no es simplemente los dones, sino los dones en su lugar apropiado para la edificación del cuerpo y de la iglesia. Así que ambos, tanto la expresión orgánica, el cuerpo, como la administración gubernamental, que es la iglesia, llegan a ser el medio por el cual Dios realiza su economía eterna. Por lo tanto, este es el contexto apropiado en el que debemos entender el tema de los dones espirituales. Leamos ahora un par de versículos antes de volver con Witness Lee. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 4 al 5. Dice de la siguiente manera: el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Queridos radioescuchas, no hay duda respecto a la carga que había en el corazón de Pablo. Escuchemos ahora a Witness Lee.
First Corinthians,
la primera epístola a los Corintios,
was written in Ephesus.
Fue escrita en Éfeso. En ella, la intención de Pablo era corregir a toda la iglesia en Corinto, la cual se hallaba en confusión. Eran un desastre. Tanto en la vida cristiana como en su relación con la administración de Dios, eran problemáticos. Estaban enredados. Así que Pablo intentaba corregir a los corintios, rescatarlos de sus distracciones y regresarlos a la línea central de la economía de Dios. Después de escribir Primera de Corintios, Pablo se fue de Efeso y visitó Corinto. Y mientras él estaba allí, escribió la epístola a los romanos. ¿Saben que todos los estudiantes de la Biblia admiten que Romanos presenta un panorama básico de la vida cristiana y de la vida de la iglesia, el cual debe regirnos? En esta epístola a los romanos, Pablo no menciona ni una sola palabra acerca de hablar en lenguas, ni tampoco habla ni una sola palabra de sanidad divina. ¿Por qué? Esto fue debido a que en su experiencia en Corinto le había enseñado que el hablar en lenguas y que la llamada sanidad milagrosa habían perjudicado a la iglesia. En aquel tiempo, Corinto era un semillero de estas prácticas. Muchos corintios eran fanáticos por el hablar en lenguas y por hacer los milagros. No obstante, estas mismas cosas arruinaron y destruyeron la iglesia. Así que, al darse cuenta del daño que esto había ocasionado a la iglesia en Corinto, Pablo fue muy sobrio, muy moderado, cuando escribió la epístola a los romanos. Por lo que en Romanos 12, Pablo habla de la función apropiada de los dones que se ejercen en el cuerpo del Señor. Y como dije anteriormente, él no menciona ni una sola palabra acerca del hablar en lenguas, ni tampoco de la sanidad divina. Por esto ahora podemos entender el principio que Pablo presenta en Primera de Corintios y podemos conocer la carga que él sentía en su espíritu, la carga que él tenía en su corazón cuando escribía esta epístola. Hablar en lenguas es algo del espíritu y el espíritu es para el cuerpo. Sin embargo, depende cómo entiendan y cómo apliquen el hablar en lenguas. Si usan estos dones solamente para su búsqueda personal y dañan el cuerpo, no es bueno. Todo va a depender de lo que ustedes entiendan del cuerpo y cómo lo apliquen apropiadamente. A Pablo le preocupaba profundamente el cuerpo de Cristo y la administración de Dios. El apóstol conocía el corazón de Dios y conocía su plan. Sabía que el propósito de Dios era tener un cuerpo que cultive a Cristo y lo exprese. Y también quería obtener una iglesia que ejecute la administración divina.
José Ramón, Pablo no se oponía al hablar en lenguas genuino, pero tampoco le dio tanta importancia, pues había visto en Corinto cómo los creyentes dieron rienda suelta a la práctica de hablar en lenguas de una manera desmedida, lo cual causó daño al cuerpo y obstaculizó la administración de la iglesia. Así que, respecto a hablar en lenguas, todo depende de cómo se aplique.
Uno de los problemas más graves y que más confusión causó en la iglesia en Corinto era el abuso de los dones espirituales. Desde Éfeso, Pablo escribió la primera epístola a los corintios para corregir a la iglesia en Corinto, rescatarlos de sus desviaciones y volverlos de regreso a la línea central de la economía de Dios. Al recibir esta carta, los corintios se arrepintieron y como consecuencia de ello, el apóstol los visitó. Mientras estaba allí, Pablo escribió la epístola a los romanos. Romanos es un libro clásico que nos presenta el panorama básico de la vida cristiana y la vida de la iglesia. En Romanos no se menciona por ninguna parte el hablar en lenguas, ni tampoco la sanidad milagrosa. Basado en su experiencia en Corinto, Pablo había aprendido que el énfasis desmedido respecto al hablar en lenguas y los dones milagrosos, tal como la sanidad, habían perjudicado a la iglesia. Por eso, Pablo no le dio importancia al hablar en lenguas ni a la sanidad milagrosa. De hecho, ni siquiera las mencionó.
Cierto. Ahora, continuemos con el último segmento, donde veremos que no solo el apóstol Pablo no le da importancia al hablar en lenguas, sino que tampoco los escritos de Juan mencionan las lenguas. Más bien, Juan recalca la vida, el río de agua de vida, el espíritu y la unción. Continuemos el estudio vida.
We all know these two marvelous ministries.
Todos sabemos que estos dos maravillosos ministerios de Pablo y de Juan son el medio por el cual se puede cumplir el ministerio celestial de Cristo. Si esta era la actitud de Pablo en su ministerio, el cual completa la revelación divina, ¿cuál era la actitud de Juan en su ministerio restaurador? ¿Dice Juan algo en su primera epístola acerca de hablar en lenguas, o de sanidad divina, o de los milagros? Él no las menciona en nada, en lo absoluto. Lo que Juan expone en su epístola se basa en lo que él dijo en su evangelio. En Juan 7:37 al 39, Juan dice que todos los que creen en Cristo recibirán el Espíritu y que de su interior correrán ríos de agua viva. Esto no se refiere al Espíritu que se experimenta al hablar en lenguas o en la sanidad divina. Más bien se refiere al Espíritu de vida. En su primera epístola, él habla de la unción que está en nosotros. No habla de un ungüento que se halla sobre nosotros, sino de la unción que está en nosotros. Dentro de nosotros se encuentra el Espíritu de vida, y este Espíritu es el ungüento que nos unge. Este ungüento es tipificado en Éxodo 30, por el aceite compuesto de varias especias, y lo experimentamos, no de una manera milagrosa, sino de forma espontánea en nuestra vida diaria. ¿Pueden ver esto? Entonces, avanzamos a las epístolas de Juan en Apocalipsis. ¿Qué dice Juan en Apocalipsis del Espíritu? Él no dice nada acerca de los dones, sino que habla de los siete espíritus. Conforme a Apocalipsis 4:5, estos siete espíritus son siete lámparas resplandecientes, las cuales no brillan milagrosamente, sino de una manera muy normal. En Apocalipsis 4 vemos los siete Espíritus de Dios, los cuales son las siete lámparas, mientras que en el capítulo 22 vemos al Espíritu representado por el río que fluye del trono de Dios y del Cordero para regar la Nueva Jerusalén. Una vez más, no se dice nada con respecto a los dones. Si hablar en lenguas fuese tan importante y tan crucial, ciertamente Pablo y Juan lo habrían subrayado. Esto simplemente nos da una clara visión de la revelación básica del Nuevo Testamento concerniente a los dones espirituales.
José Ramón, pienso que la mayoría de los que estudian la Biblia estarían de acuerdo con que el apóstol Juan y el apóstol Pablo escribieron las porciones más cruciales y sobresalientes del Nuevo Testamento. Así que, por medio de sus escritos, podemos ser guiados respecto a aquello en lo que debemos centrarnos y recalcar, y también a aquello lo cual no debemos dar tanta importancia, ¿verdad?
Así es. Al investigar los escritos de Pablo y Juan, vemos que se complementan entre sí. Y con respecto al tema de los dones milagrosos, ni Pablo ni Juan hicieron hincapié en los dones milagrosos, sino que más bien, o no los mencionan, o les restan importancia cuando los mencionan. Ahora, podemos entender el principio que Pablo presenta en 1 Corintios y podemos conocer la carga que él sentía en su corazón cuando escribió la epístola. A él le preocupaba profundamente el cuerpo de Cristo y la administración de Dios. El apóstol conocía el corazón de Dios y su plan eterno. Pablo sabía que el propósito de Dios es obtener un cuerpo que sea lleno de Cristo y que lo exprese, y también obtener una iglesia edificada que ejecute la administración divina. Oremos para que el Señor también ponga en nosotros este mismo deseo que había en Pablo.
Así que, si estamos conscientes de esto, daremos énfasis a lo que los apóstoles recalcaron y nos centraremos en experimentar a Cristo como vida para funcionar como miembros vivientes del cuerpo de Cristo y así cooperar para que se lleve a cabo la administración de Dios. José Ramón, no hay duda que ha sido un programa maravilloso. Muchísimas gracias por su participación.
Gracias por invitarme al programa, hermano.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee. Después de 25 años de ser llamado y 14 años después de ser enviado a los gentiles, el apóstol Pablo escribe esta epístola a los corintios. Y en realidad queremos ver que lo que Pablo quería mostrarles a los corintios, como también lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros ahora, en este siglo, es que la epístola de Pablo a los corintios presenta a Cristo y su cruz como la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Y nadie lo presenta tan magistralmente como el estudio vida de Primera de Corintios de Witness Lee. Ciertamente este estudio es muy profundo y presenta los detalles de la epístola a los corintios de una forma muy preciosa, por lo cual les animamos a que se consigan este precioso juego de 3 tomos con 69 mensajes, con más de 630 páginas de interpretación bíblica, para que ustedes puedan entender el contenido y la esencia de todo lo que Pablo les escribió a los corintios en su primera epístola, en el año 59 después de Cristo. Esto es algo extraordinario. 69 mensajes, 3 tomos, solamente para estudiar el estudio vida de Primera de Corintios. Les recomiendo este juego. Definitivamente va a ser una gran ayuda para todos aquellos que tienen un estudio en su casa o un estudio con su grupo familiar o con su grupo corporativo o un estudio de la iglesia. Este estudio va a ser de mucha ayuda para entender y para profundizar en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Así que acuérdense, este estudio es el Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee.
Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.